Doctora Cecilia Pérez, ministra de Justicia. Ministra, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora?
Muy buen día, Ricardo. ¿Cómo estás? A toda la audiencia. No sé si está por ahí alguien más contigo.
Está conmigo Francisco Paredes.
Buen día, ministra.
Buen día, Francisco. ¿Cómo estás?
Bueno, gracias, ministra, por atendernos. ¿Cómo estamos empezando la semana? Decía yo en el arranque, una semana corta por el feriado, teniendo en cuenta que estamos en la semana, en el mes de la patria, y más todavía también el sábado, que va a ser el Día de la Madre, ministra.
Sí, nosotros estamos previendo algunos festejos por el Día de la Madre, uh-huh, en los penales, sobre todo femeninos, y para los pabellones de mujeres de los penales masculinos. Uh-huh. Estamos trabajando sobre eso ahora. Uh-huh. Este fin de semana vamos a estar haciendo eso. Y bueno, estamos trabajando intensamente siempre, ¿verdad?
Uh-huh. En este caso estamos hablando de esa actividad de desarrollar, ¿verdad?, este fin de semana, en homenaje a las mamás que hoy día están privadas de su libertad. Llámese ahí Buen Pastor, creo que Ciudad del Este, en Misiones se tiene también. ¿Cuáles son los sitios donde tenemos?
De penales femeninos son Buen Pastor, uh-huh, Coronel Oviedo y Ciudad del Este. El Buen Pastor, que todos conocen, que es el uh-huh, Coronel Oviedo, el penal se llama Serafina Bávalos, uh-huh, y en Ciudad del Este Juana María Delgada.
Así que tres son, ¿verdad?
¿Cómo?
Tres son
que son netamente femeninos.
Sí.
Después están los pabellones, femeninos en penales masculinos, porque nosotros también tenemos pabellón femenino en Misiones, San Pedro, Concepción, Pedro Juan, en todos estos penales hay pabellones femeninos. Hay que tener en cuenta que la población femenina es considerablemente inferior, uh-huh, en cantidad, claro, a la masculina. Los hombres son, en total, nuestra población hoy ronda los 14.300, y la totalidad de los cuales aproximadamente el 6% nomás es
de mujeres.
Sí.
Uh-huh. Mira, me informo y aprendo hoy, ministra, porque no sabía de que, por decirlo así, de que las cárceles también en el interior, además de las que citó usted, el Buen Pastor, la de Coronel Oviedo y Ciudad del Este, están los otros sitios, son mixtos.
Sí, tienen un pabellón femenino, que no es lo ideal, ¿verdad?
Uh-huh.
Es la constitución, pero es lo que tenemos, y justamente Misiones tiene su pabellón femenino. Y la idea es poder en algún momento no tener más ningún penal masculino con pabellón femenino.
Claro, es decir que quien verá por su lugar, en este caso las mujeres que deben de tener el sitio exclusivamente para ellas, y los varones también, ¿verdad?
Así mismo.
Uh-huh. No, pues para mí es algo nuevo, porque ya siempre hablábamos y hace cuánto, ¿verdad? Pero no recuerdo haber escuchado, ¿verdad?, que se da esa mezcla precisamente. Sí, tengo identificado esos sitios donde sí sabemos que están exclusivamente las mujeres. Pero esa población está totalmente, digamos, sin posibilidad de que tengan contacto con los varones, la población de mujeres, ministra, en esos sitios.
Y solamente tienen contacto los que son pareja, porque tenemos muchos penales en los que el marido está entre los hombres y la mujer. Está en el mismo penal entre las mujeres, ¿verdad? En esos casos sí hay contacto entre ellos, porque tienen derecho a visita privada.
Uh-huh. Yeah. Hay varias parejas así también recluidas, ministra, y se facilita, sí, supongo, ¿verdad?, para que ambos estén en un mismo lugar, ¿no?
No, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Depende de la disponibilidad de espacios, que siempre es una dificultad para nosotros, que es importante saber eso, ¿verdad?
Uh-huh.
En general se mantiene si es que no hay una dificultad de espacio físico o no hay algún problema de peligrosidad, ¿verdad? Porque a veces hay parejas que si es que están involucradas en el mismo hecho y fueron hechos de considerable gravedad o tienen algún perfil de alta peligrosidad, obviamente no le podemos mantener juntos.
Pero en emboscada no hay...
No, en emboscada no.
Uh-huh. Así que exclusivamente para varones.
Sí.
Bueno, y esta fecha también suele ser, digamos, una fecha peligrosa, como para que ustedes estén también, digamos, atentos al control del movimiento de internamente, ¿o no, ministra?
Realmente no. Esta fecha es generalmente festiva.
Uh-huh. No como Navidad y Año Nuevo, ¿verdad?
Sí, no, no, no. En este caso es más bien un evento que está vinculado a las mamás, las visitas que se dan de los hijos. Eso se respeta bastante.
Bueno, entonces, por lo menos, igual en este tiempo van a estar viendo la posibilidad de hacer una actividad especial para homenajear a las mujeres privadas en su libertad y sobre todo para aquellas que son mamás, ¿verdad?
Sí, así mismo, así es.
Ministra, con relación a esto de que existe un sobrecosto, una sobrefacturación en la construcción de obras, en la construcción de los penales, ¿qué sabe usted, ministra? ¿O eso lo maneja exclusivamente el Ministerio de Obras?
No, nosotros tenemos, te voy a hacer un historial, Ricardo, uh-huh. Para que entiendas más o menos, ¿verdad?
Sí.
Acá se canceló, el ministro anterior, el 16 de agosto envió una nota, de 2018 envió una nota, cancelando la construcción de los nuevos centros.
Uh-huh.
Esa nota que se fue generó que se cancele la licitación que estaba en curso.
Uh-huh.
La licitación que estaba en curso era una licitación de 4 penitenciarías, todas en emboscada.
Uh-huh.
Eso estaba previsto que se entre a trabajar en la construcción una vez que se adjudique sin mayores complicaciones. Uh-huh. Ahora, nosotros conocemos cuáles fueron los criterios técnicos por los cuales se excluyeron ciertos rubros con la administración anterior, la administración anterior del Ministerio de Justicia. Si es que hubo algún criterio técnico establecido, como señala el MOPC, para no licitar, por ejemplo, las plantas de tratamiento de afluentes que estaba previsto en el uh-huh. proyecto original. Había rubros técnicos del proyecto original que estaban todos en esa licitación y que cuando casi un año después se volvió a licitar, se excluyeron, desconocemos nosotros por qué motivo, ¿verdad? Porque cuando la licitación estaba en curso, el presupuesto cubría los 4 penales, ¿verdad? Finalmente se licitaron 3 penales, 2 en Emboscada y 1 en Ingaguazú. Y ¿por qué se hicieron las modificaciones y con qué criterio se hicieron modificaciones? Bueno, eso habría que preguntarle al criterio técnico-político, habría que preguntarle al ministro anterior de por qué avalaron que se excluyan ciertos rubros que hoy generan, según la publicación misma, un sobrecosto porque se tuvieron que hacer adendas de los contratos.
Uh-huh.
Y en ese esquema hay algunas cuestiones puntuales que son cuestiones que se tienen que prever cuando uno va a hacer un penal. Por ejemplo, el agua, el problema del agua, ¿verdad? El agua tiene que ser suficiente y tiene que ser potable. Entonces, eso sí estaba todo previsto en Emboscada y ahora vamos a tener algunos problemas en Ingaguazú porque el agua, recién ahora hicieron el estudio del agua y señala que el agua no es potable, lo que va a generar o va a significar para nosotros un problema de tener que buscar la manera de tener una planta de tratamiento del agua para poder hacerla potable porque son 1.320 personas privadas de libertad que van a estar concentradas en un lugar y no puede no haber agua, ¿verdad?
Uh-huh. Y eso obliga a un sobrecosto, ¿verdad, ministro?
Lo que pasa es que eso ya no está luego contemplado, pero en el proyecto original con los antecedentes técnicos no estaba luego previsto que se haga todavía la cárcel en Ingaguazú. Uh-huh. Ese tipo de estudio deberían haber hecho antes, porque nosotros en Emboscada, el problema en Emboscada es el agua,
uh-huh.
pero es la cantidad, no la calidad del agua.
Uh-huh.
Y la cantidad de agua, cuando hablamos de eso, tenemos que tener en cuenta, nosotros estuvimos inclusive haciendo pruebas de que el agua, la provisión de agua en los penales no afecta a la comunidad. El Ministerio de Obras Públicas le hizo en Emboscada a la comunidad una planta aparte,
uh-huh.
para que el agua que es suministrada a la comunidad como que no salga de la misma vena que la que le provee a los penales. Mira, te estoy hablando en términos lo más simple posible porque yo no soy ingeniera ni de esas cuestiones como para hablarte, pero a veces la cantidad de metros cúbicos, la potencia, la cantidad de la vena para su necesidad no es suficiente. Entonces, para que no todos se alimenten de la misma vena y que después en un momento dado le falte agua a un sector o a otro, que para nosotros es un tema de seguridad, no es un tema de distinto, ¿verdad?
Uh-huh.
Es un tema de seguridad y eso es importante que se vea con el antes de hacer la obra, ¿verdad? No ir a construir y que después pasen las cosas que están pasando hoy. El estudio del agua nosotros lo habíamos solicitado ya con 6 meses de anticipación y recién ahora se hizo, y bueno, y ahora el agua no es potable.
Y bueno, y esto obliga precisamente, ¿verdad?, a buscar un servicio que sea óptimo y bueno, que tenga calidad y sobre todo también consistencia, ¿verdad?, porque eso sería muy importante, ¿verdad?, porque si llega el agua a cuenta de gotas, eso también podría servir un motivo, un caldo de cultivo, ¿verdad?, para la reacción de la gente en algún momento dado, ¿verdad?, cuando se tenga la falta de agua, hacer calor, la necesidad del vital líquido, entonces podría ayudar a la reducción de la gente en ese aspecto. Y por el otro lado también es bueno aclarar en el sentido de que si existe preocupación, ministra, en parte de parte de la población en ese aspecto, ¿verdad?, de que si el suministro de agua para la población va a ir por un lado y para la población penal por el otro, ¿no?
Y sí, acá la situación puntual es bastante complicada en el sentido de las cuestiones vinculadas a la provisión de agua. No es poca cosa para nosotros en el sistema penitenciario. La falta de agua genera un problema de una complicación de seguridad, no solamente una cuestión de higiene, ¿verdad? Y sabemos que inclusive en muchos penales la provisión de agua hoy es bastante complicada. Nosotros en Tacumbú, Esperanza, la ESAP nos ayudó con la instalación de un tanque aparte para poder suplir cuando hay episodios de corte de agua, ¿verdad?, por sectores.
Ajá. Así que el inconveniente principal que se plantea es hoy, y es lo que podría o hace de que estemos hablando de un sobrecosto en las obras.
Así mismo.
Después otro detalle o cuestionamiento a la ejecución de la misma, que hace referencia al precio total de las obras. No hay, ministra, no han encontrado ustedes en ese sentido las diferencias cuando algunas objeciones que corregir.
Lo que pasa es que el para determinar los montos en una licitación de obras, la clave son los cómputos estaban todos, ¿verdad? Si después se modificaron esos cómputos desde la cancelación de la licitación hasta la nueva licitación, es una situación que nosotros mismos somos los interesados en ver quién le pasó a ellos un cómputo nuevo, si es que hay un precio diferente, porque nosotros, de todo lo que nosotros revisamos en el ministerio cuando asumimos, nosotros no encontramos una constancia de una revisión de los cómputos desde el Ministerio de Justicia. Ahora, pudo haber participado algún arquitecto en su momento en las reuniones y ellos tendrán en su poder, ¿verdad? Nosotros ahora mismo le estamos también solicitando, porque los cómputos originales estaban todos.
Es decir, que no cuentan con ese historial, entonces.
Claro, nosotros originalmente, y eso es público, Ricardo, pueden entrar a la página de la DNCP y van a encontrar la licitación que estaba en curso, que tiene todos los datos. Entonces, cualquiera puede entrar y revisar y ver, después hacer un comparativo con la nueva licitación, ¿verdad? Pero aquí el tema de las obras no previstas, en general, si la administración anterior del Ministerio de Justicia tomó la decisión de recortar por algún motivo, esperemos que tenga algún justificativo, porque no podemos nosotros decir nomás que la planta de tratamiento de efluentes cloacales no vamos nomás a hacer todavía y vamos a ver después cómo hacemos, sobre todo cuando hay presupuesto para eso, porque cuando se canceló la licitación, el presupuesto, o sea, estaba el presupuesto para las 4 obras.
Ministra, en ese aspecto, ¿recuerda a cuánto asciende el monto del costo de la obra?
Actualmente.
Sí.
Y tenían un precio original, yo no sé en cuánto están las adendas, porque uno puede adendar hasta el 20% del monto original del contrato.
¿Y cuánto es el monto original, ministra?
Tengo que revisarte ahora a mano, porque hay una diferencia, creo que hay una diferencia con el monto original de la licitación anterior, ¿verdad? Tendría que quedarte para mostrarte eso ahora al cortar.
Ya. Entonces, ahí justamente aparece la diferencia, ¿verdad?, de esa adenda, probablemente por eso que se habla de un sobrecosto en el precio inicial de las obras, entonces.
Claro, y cuando vos lees la noticia, que no está equivocada en el sentido de decir que había obras que no estaban previstas, son estos montos que corresponden a las adendas que desconozco, vuelvo a decir, el motivo por el cual en la licitación original se excluyó.
Sí.
Porque el motivo supuesto de la cancelación era criterios de transparencia y eficiencia. Sin embargo, técnicamente se debería de haber licitado con todas las necesidades que observamos y no haberse recortado técnicamente el proyecto.
Más que transparencia, yo creo que estamos hablando de una deficiencia en el trabajo técnico en ese aspecto, ¿verdad? ¿Cómo uno puede obviar un hecho tan imprescindible para el funcionamiento de una institución penitenciaria, ministra?
Claro que sí. Todo lo que es planta de tratamiento de fluentes cloacales es determinante. Y la obra en sí de lo que se licitó originalmente a lo que hoy se está haciendo no sufrió mayores modificaciones técnicas. O sea, uh-huh. Cuando se habló ahí en la nota que se habla de cuestiones de accesibilidad, podemos hablar de la ampliación del tamaño de la obra, de los pasillos, uh-huh. para que puedan pasar las sillas de ruedas, que se aumentó creo que 20 centímetros. Pero eso no afecta al costo total de la obra. O sea, las adendas se hicieron por cuestiones que originalmente no se previeron.
Claro.
Y que se desconoce hoy el motivo técnico por el cual estaba en el proyecto original y se quitó el proyecto original.
Es decir, el servicio básico, estamos hablando del agua, ¿verdad?
Es más, te cuento más, Ricardo. Nosotros, uh-huh. Originalmente, y digo nosotros porque yo tengo conocimiento de lo que se había hecho antes, y tengo que decirlo, no puedo faltar la verdad. El proyecto original era llave en mano. No había que estar preocupándose por los equipos, claro. internos de los centros penitenciarios.
Uh-huh. ¿Y finalmente sigue siendo con ese sistema llave en mano o no?
No. Ahora se está uh-huh. solamente se está construyendo.
Claro.
¿No? Ya queda a cargo nuestro equipar.
Uh-huh. Sí que también cambió radicalmente en ese sentido. En principio hay recursos, ¿verdad?, para la infraestructura, sí. pero una vez concluida la obra se necesitará equipar, y para eso también uno va a necesitar de presupuesto, y en ese sentido, ¿con eso cuentan ya ustedes, ministra, para llegar al momento?
Estamos con eso. Uh-huh. Estamos justamente buscando eso.
Pero todavía no tiene esa financiación, ¿verdad? ¿Cuánto se necesitaría para equipar, ministra?
Y está todo lo que es tecnología, uh-huh. todo lo que tiene que ver con tecnología ronda $1.5 millones por cada penal, de lo que es tecnología en seguridad. Y el resto de lo que falta es el equipamiento de todo lo que es el esquema de internamente, ¿verdad? Lavandería, cocina, etcétera, etcétera.
Uh-huh. ¿Y ahí de qué monto estamos hablando, ministro?
Si me permitís un ratito,
uh-huh.
Te voy a ver el...
Porque solamente en tecnología entonces estamos requiriendo $1.5 millones. Estamos hablando prácticamente de cercano a los 10.000 millones de guaraníes, ministro.
Cuatro millones y medio porque son 3 penales.
Ah, cierto, sí, por cada penal, eso sí.
Original, sí.
Uh-huh. Por cada penal, así que prácticamente estamos hablando de un monto aproximado de casi 30.000 millones de guaraníes, ¿verdad?, para los 4.
Sí, uh-huh. sí.
Y en el otro, en cuanto a la otra parte, ministra, decía, ¿encontró el monto?
Sí, un ratito.
Uh-huh.
Puede ser que tenga aquí, te voy a dar un ratito.
Bueno, no hay problema, ministra, agradeciendo tu tiempo también. Yo creo que es muy importante tener por lo menos los montos de referencia en ese aspecto, ¿verdad? Hay un conocimiento, ¿verdad? Porque estábamos hablando de una inversión importante para la construcción de los penales de nuestro país, de 4 en total en principio, ¿verdad?, que sufrió modificaciones. Después se iniciaron, ¿verdad?, con la construcción de 3, y ahora aparecen, ¿verdad?, de que evidentemente hubo algún error técnico, deficiencia evidentemente, ¿verdad?, en el trabajo final para la presentación del proyecto en sí para su ejecución. Ahora uno no puede construir una institución penitenciaria y que no tenga que tener el servicio básico como es el de vital líquido del agua y otros, ¿verdad?, en ese sentido. Y entonces lo que se tiene con relación al costo que iba a tener esta obra, lógicamente con lo que se agrega aumenta, y hay una diferencia importante en ese aspecto, ministra, ¿no?
Así mismo es. Te digo, en total, uh-huh. hablando ya incluida la tecnología, uh-huh. ¿verdad?, en total, por cada centro penitenciario son 76.800 843 millones aproximadamente, multiplicado por 3 son 230 mil millones, es el monto total,
total
de lo que se necesita para equipar los centros penitenciarios, los tres.
Para la puesta en funcionamiento y después de entregar a la obra, ¿verdad?
Sí, y el sistema de la potabilización del agua en Ningaguazú puntual, ¿verdad? Uh-huh. Es un solo penal, es 2.860 millones.
Uh-huh. Eso es lo que costaría en forma adicional, ¿verdad?
Y es lo que se necesita en Ningaguazú para poder pensar en poner en funcionamiento, porque no se puede poner un penal en funcionamiento sin uh-huh. el agua potable, ¿verdad?
Y ahí estamos hablando de casi 500 mil dólares, prácticamente.
Ese es el costo de las necesidades hoy.
Y bueno, y por de pronto, ¿esos recursos existen o no para esa tarea adicional, ministra?
Este, no, en nuestro presupuesto de este año no está. Obviamente que este año va a implicar una ampliación presupuestaria. Y si es que se tiene que dar o si no, ya... Preverlo para el próximo año.
¿Esto podría llevar a, digamos, un retraso para la puesta y funcionamiento ya de estas cárceles, ministra?
No,
sí.
No, yo había ya adelantado, Ricardo, con algún colega tuyo, que la de Ningaguazú no se va a poder, por más de que se consiga el equipamiento, mientras no se tenga esa planta, no se va a poder
poner en funcionamiento. ¿Y las otras? ¿La de Emboscada?
No, ella es así, con los equipamientos ya se puede trabajar. Uh-huh.
Pero sí, la de Ningaguazú, ¿verdad? Es que al final no va a cumplir con el objetivo, ¿verdad? Porque el retraso de la obra seguirá acarreando problemas, ¿verdad? Para seguir recibiendo internos, ¿verdad?
Así ministra. Mismo, ah. Así es.
Qué lástima, ¿verdad? De que se den estas situaciones, estos inconvenientes que retrasa el normal, la ejecución normal de las obras y sobre todo, ¿verdad? Con el objetivo final.
Así mismo. Uh-huh.
Ministra, por último, agradeciendo su tiempo, ¿cómo estamos en el tema COVID en los penales?
Estamos relativamente bien, teníamos 74 casos, de los cuales ahora tenemos ya 29 recuperados. Uh-huh. Tenemos menos cantidad de casos y tenemos una sola persona privada de libertad internada que es COVID positivo, pero es una persona que padece de un cáncer. Uh-huh. Entonces, el motivo de su internación no es el COVID. Es el cáncer.